Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bienvenidos a esta nueva misión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El calendario de Adviento sigue descontando fechas y tras el puente de la Purísima aquí ya huele a una Navidad cada vez menos familiar y religiosa y más artificial, consumista y pagana. Ese mismo calendario que sigue avanzando y que, tal y como predijimos aquí, no está viendo que los sectores de la fiesta estén trabajando en pos de organizar una estructura fuerte de cara a un futuro incierto cuando no vengan bien dadas en lo político. Madrid, con una feria de San Isidro que se va a presentar a finales de enero, está en plena confección de carteles. Así lo están anunciando a través de sus redes sociales tanto Rafael García Garrido como Simón Casas. Casas y Garrido, Garrido y Casas. Pero más allá de eso y de la temprana de Valdemorillo, poco más se sabe. Y siempre que ocurre esto por estas fechas, nos miramos en el espejo de Francia, donde allí empresas y comisiones taurinas no dejan de enviar notas de prensa anunciando sus elencos ganaderos de cara a la futura temporada. Francia tiene sus cosas, no podemos idealizar todo y pensar que allí la fiesta es mejor que la de aquí. Es distinta y tiene otros tiempos, usos y costumbres. Y yo me quedo con esa cartesiana idea de trabajar y además que se vea, que se note que se hacen cosas. Allí se anuncia pronto lo más importante, la materia prima. Allí se anuncia el toro. Muchas plazas, sin importar si programarán sus carteles más tarde o más temprano, ya tienen reseñadas y anunciadas las ganaderías que van a saltar a sus ruedos. Es una forma de crear inercias, interés en los aficionados que acuden a los cosos. Eso contrasta siempre con el secretismo y el oscurantismo que invade al sector empresarial español. Cuanto menos se sepa el cliente, parece que mejor, piensan algunos. Pues craso error. La fiesta debe cambiar automatismos que quedaron obsoletos hace ya mucho tiempo. Hay que comunicar más y comunicar mejor. A ver si alguno le pone algo de interés al asunto. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Con la zurda en las timbas de Perales, que cuanto más venían curvas, más pisaba los pedales. Va, que volviendo de la tumba perdí lo que más quería. Solo me quedo esta rumba, solo me quedo esta rumba para decirte.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero la tenemos que comenzar como siempre, saludando a nuestro buen amigo y compañero Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sixto. Bueno, bien animado el Albero con esta musiquita.
Claro, hombre, todos los que somos castellanos, pues esto de Isabel Ayuno la habéis conocido vosotros ahora, pero los que ya íbamos de verbena por los pueblos, pues alguna canción ya que otra nos la conocíamos.
Yo sé que vosotros sois gente muy, muy pura, ¿no?
Claro que sí.
Y además, muy precisamente en el programa, ¿no? Vamos a dedicarlo a esos pueblos, ¿no? Muchos de la España rural, pueblos sí. Que en ocasiones en los grandes medios, en los grandes titulares no aparecen, ¿no? Uh-huh. Pero el campo, qué importante es. Y miramos solamente muchas veces al campo en invierno, ahora que ya no hay toros, miramos a la ganadería. Pero qué importante es, ¿no? Durante todo el año y el origen de nuestra fiesta, ¿no?
Efectivamente. Así lo decíamos. Y por eso hoy queremos hablar con un joven ganadero que además está imbuido en un doble proyecto ganadero. Por un lado, la ganadería familiar, que lleva por nombre el de su recordado abuelo. Y por otro, un nuevo hierro que quiere poner en circulación con varios encastes que a día de hoy parece que están algo arrinconados. Él es Domingo Pérez Hernández. Dodi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas, Dodi.
Buenas, Sixto, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, ¿cómo llevas este ya invierno? ¿Frío estos días por Salamanca o qué? Porque yo he estado por Ávila este fin de semana y joder cómo pelaba.
Pues sí, pues la verdad que ya ha empezado el frío aquí en Salamanca y Y pues bueno, lo llevamos despacito, pero bueno, sin parar.
Y sin parar, que eso es buena noticia. Bueno, Dodi, la verdad es que un año, el del hierro de Domingo Hernández, con, como siempre me gusta preguntar a los protagonistas que están pasando por este otoño-invierno taurino aquí por el Albero, es poner nota a la ganadería. No sé si Dodi se atreve a ponerle nota al año ganadero de la ganadería de Domingo Hernández.
Bueno, pues no me atrevería a ponerle nota, pero me atrevería a decir que ha sido una temporada positiva y casi una temporada ilusionante y lo que está por venir a la temporada que viene. Creo que es un proyecto bonito y que hay que seguir con él.
Bonito, pero yo también intuyo que con responsabilidad, ¿no? Por la obra de tu abuelo.
Pues sí, la verdad que con la máxima responsabilidad, con la máxima ilusión, pero sobre todo queriendo hacer las cosas bien y que siga todo en lo máximo, en lo más alto.
Oye, y para mantener o incluso acrecentar, porque yo creo que hay margen de mejora siempre hay en la vida, cuando os ponéis en casa a la hora de, bueno, pues de un tentadero, de repasar notas, de echar sementales a las vacas, de hacer los lotes, tu madre contigo, con tu hermano, bueno, ¿cuáles son los criterios que, o esas nuevas ideas que vosotros queréis plasmar de esa, lo que es la idea a lo que luego salga en el ruedo? ¿En qué está consistiendo esa labor de selección que estáis llevando a cabo ya de una manera por separado ahí en Domingo Hernández?
Bueno, pues sobre todo que sea un toro que transmita, que sea un toro que empuje, que dure y que tenga entrega. A mí me encanta la entrega y creo que estamos seleccionando un toro de máxima entrega y que tenga plenitud a la hora de vestir.
Y sobre todo, que tenga el respaldo, ¿no? Que al final lo que tiene que pedir el toro es, por un lado, las figuras, que son los que habitualmente se apuntan a vuestra ganadería, y por otro lado, el público, ¿no? Que también demanda un tipo de toro para el espectáculo y para el triunfo.
Pues sí, sobre todo hay que cuidar eso, hay que cuidar que los toros, no hacer un toro para la figura del toreo, sino un toro para el triunfo y para el espectáculo, que es de lo que se encarga esto. Entonces, claro, es una cosa muy difícil de compaginar, pero es una cosa bonita, porque al final trabajas para ti y trabajas para ver tus cosas.
Oye, ¿y tú qué te has puesto delante? Que, bueno, que fuiste novillero. ¿En qué ayuda a la hora de, bueno, pues de intentar seleccionar ese toro? No sé si ahí te puede más el alma torera, el alma ganadera. ¿Qué tira más? ¿O hay que ponerle cabeza a todo cuando uno se pone a ello?
Bueno, al final creo que no hay que tener, lo que hay que tener es un poquito de personalidad ahora a la hora de mirarlo, no mirar como torero, sino mirar como aficionado y con lo que crees que es lo mejor para el espectáculo. Entonces, pues bueno, sí, te ayuda haberte puesto delante, pero lo que más te ayuda es ver cuando los toros salen a la plaza con las intenciones que tú crees que van a tener. Entonces, acertar eso es lo más difícil.
Pablo.
Sí, yo comentábamos que es una ganadería en la que ya las figuras pues la piden, la siguen pidiendo, una ganadería afianzada, pero no sé hasta qué punto, también lo comentábamos esta semana atrás, un recambio en las figuras a corto, medio plazo. ¿Crees que, por ejemplo, vemos que ha sido la despedida del Juli, de Enrique Ponce, crees que es algo que puede realmente afectar a la ganadería de cara a otros toreros que emerjan?
No, creo que al final esta es una ganadería hecha para las máximas figuras, para los toreros más capaces y creo que las próximas figuras que están y las que vienen, los toreros más jóvenes, creo que cuando tienen máxima entrega, que ahora los toreros tienen máxima entrega cada tarde, son capaces de hacerle cosas a los toros de mi casa que marcan la diferencia con el resto de toreros.
¿Con qué corrida te quedas de las lidiadas este año, Dodi? Porque hay varias ahí, bueno, de nota.
Pues me quedo con toros, no me quedo con corridas, me quedo con corridas como espectáculo, me quedo con Santander, pero pero en lo que es en el tema del toro, pues me quedo con el toro de Sevilla de Juan Ortega, con el 74 Florentino. Me quedo con un toro de Roca, un 140 de Córdoba. Bueno, hay toros que me quedo con este de Vistalegre, que creo que ha sido uno de los toros todo el año. Y bueno, pues un poquito así. En general, pues bien. Creo que han salido las cosas como esperábamos, pero siempre hay que mejorar.
¿Duele no volver a Pamplona el año que viene?
Bueno, está claro que duele no volver a una feria así. Pues oye, te llevas un fiasco de, vamos, no creo que no lo hemos dejado mal para volver en años futuros. Pero bueno, ahí está Madrid, que creo que también es la ilusión de todos los ganaderos lidiar en Madrid. Y creo que estamos trabajando para volver a Pamplona y para triunfar en Madrid.
¿En Madrid qué tenéis? ¿Una corrida?
Sí, en Madrid, si Dios quiere, pues lidiaremos una corrida de todos. No sé si en San Isidro o en otoño, pero lidiaremos una corrida.
Pablo.
Sí, no. Yo lo que también veo es que muchas veces yo soy joven también como Dodi, y muchas veces pecamos incluso en la afición. Muchas veces yo pienso y digo, siempre alguno tiene una etapa más de talibán, ¿no? Yo luego conforme va apareciendo, llamando talibán en el sentido rebelde de la palabra, ¿no? Luego conforme uno pues va aprendiendo, escuchando a la gente que sabe, leyendo, pues la cosa a veces pues se va normalizando en alguna otra ocasión y algunas otras personas no. Y yo quería preguntarle a Lodi si en alguna ocasión ha llegado a diferir del concepto de la selección con su familia, o cómo son esos entresijos. ¿Hay veces que ha habido rabietas o diferencias de criterio grandes?
No, creo que estamos todos muy de acuerdo con lo que buscamos. Creo que no nos metemos cada uno en el papel del otro, que eso es muy importante en una casa. Y bueno, sobre todo que vamos todos a la vez y vamos todos a lo mismo, que es para que este negocio siga adelante, que es lo primordial, y que podamos seguir en la mayor feria. Entonces las rabietas, sí, sientan muy mal, pero por llamarlo así, rabietas, sientan muy mal, pero al final es un trabajo muy largo, y cuando he hecho un toro a las vacas es para ver los productos dentro de 5 años. Entonces, las rabietas aquí en el tiempo no vale.
¿Y quién tiene la última palabra? ¿Y mandan los galones en casa o es consensuado?
Bueno, al final pues como estamos muy de acuerdo, discutimos poco, pero bueno, la última palabra al final es cuando uno lo hace con el corazón, al final hay que ceder, y cuando ves que un hombre, que alguien está trabajando por ello, no puedes quitarle tampoco la palabra.
Dodi, hemos hablado de la ganadería, la que lleva el nombre, el peso de la casa, pero también queremos hablar cómo un joven ganadero se mete en la aventura de crear un nuevo hierro de Vega de Algodor, de apostar por castes, una amalgama de sangres que actualmente, bueno, pues no tienen el predicamento en las ferias que muchos de los aficionados les gustaría. ¿Y cómo está en ese proyecto? ¿En qué punto está tu ganadería?
Bueno, es un proyecto a muy largo plazo. Solo tengo añojos ahora mismo, hay unos 60 añojos, pero bueno, me metí porque desde pequeño yo soñé con tener una vaca de Paco Galache en mi casa, y hasta que no he parado, hasta que no lo he tenido, no he parado. Entonces, creo que es el encaste más bonito del mundo, el que más bonito embiste y el que siempre te dice la verdad. Entonces, pues cuando he tenido la oportunidad lo he hecho, y ojalá sea por muchos años, por lo menos lo intentaremos.
¿Cuál es la dificultad principal que te estás encontrando a la hora de seleccionar, de ver ciertos productos, cómo vas a empezar a ver? ¿Cuál crees que puede ser la mayor dificultad en este tipo de ganado, de ese encaste?
Bueno, la mayor dificultad hasta ahora mismo creo que es la salud. Creo que es una ganadería muy consanguínea, cuidada, porque las vacas que yo he traído estaban muy bien cuidadas, pero tiene una falta de refresco que es importante. Entonces, cuando una ganadería está tan consanguínea, por eso yo he comprado del mismo encaste, pero de varias ramas, tanto de Encina como de Covaleda, y bueno, también lo de Paco y lo de Salustiano, que al final el Valrubio es Salustiano Balachi. Intentar refrescar con eso y a ver qué sale.
Pablo.
Luego, a la hora de la selección, imagino que también hay que tener las cosas muy claras, ¿no? Para decir lo que es de la otra rama de la familia y lo que es esta hora mía, ¿no? Imagino que en la selección también hay que el pensamiento tenerlo claro, ¿no? En dónde se está, ¿no?
Claro, aquí tanto para una cosa como para otra hay que saber siempre cuando sale una becerra de un encaste o sale de otro, y también hay que tenerlo presente en las familias de la casa. Al final, cuando tú tientas de un toro una becerra o tientas de otro toro o de una familia de otra, hay que saber las carencias de una familia y las carencias de otra. Entonces, hay que buscar, en vez de solucionar esa carencia, buscar la virtud de esa familia y construir sobre esa. Uh-huh.
Y bueno, no sé si has visto ya algún producto. ¿Le sueles decir a los toreros, oye, vamos a echar también uno de estos, una de estas para probar? ¿Cómo se lo toman cuando algún torero va a casa y también tiene que tentar algo de esto?
No, a ver, en ese caso no lo he tenido porque lo tengo en dos fincas distintas. Ah. Entonces, una está en lo de Domingo Hernández, está en Traguntía, en la finca El Palancar, la que era la de Santiago Martín el Viti. Y la otra está en Juarros, que es la que linda con García Grande, la de la Vega de Algodón, está en otro lado. Pero bueno, son cosas muy distintas, son una cosa te enseña la otra. Al final son cosas que te gustaría tener, tanto de un lado para otro, poder unirlo todo, pero sé que es imposible. Hay que construir sobre un encaste, hay que construir sobre ese encaste, y sobre el otro hay que construir sobre el otro, no mezclarlo.
¿Te has puesto plazos o esto tiene que ir un camino natural y sin prisa?
Bueno, no me he puesto plazo, pero los añojos que tengo los voy a dejar para correr el toro.
Oh, entonces, qué bien.
Entonces tampoco creas que voy a esperar mucho.
Y sabes, claro, la dificultad de trabajar un mercado que vosotros, bueno, pues con Domingo Hernández, gracias a Dios, en casa pues habéis tenido un circuito que es el de las grandes ferias, el de las plazas de primera, de segunda categoría. Hay que empezar también, ¿no?, a intentar, bueno, pues esa relación, ¿no?, con ese otro circuito que es donde imaginamos que querrás empezar con la ganadería.
Claro, hombre, intentaré lidiar en los mejores sitios posibles, pero al final, pues cuando empiezas con una cosa nueva, al final te toca lidiar en un escalón por debajo y bueno, intentar corregir los fallos que pueda tener de tanto de preparación como de alimentación, que es lo que está ahora mismo en mis manos. Con los becerros que tengo, pero poquito a poco, pues que en cada corrida que se va lidiando, o en cada novilla picada que vaya lidiando, que sean festejos mayores, pues intentar corregir, que a lo mejor me he pasado de preparación, o me he quedado corto, o el pienso, mil cosas, que al final pues habrá mil fallos hasta que dé con la clave.
¿Y alguno que vayas a dejar de novillada por ir probando, o directamente todo toros?
A lo mejor lidia alguna novilla picada, pero si hay 60 añojos, pues intentaré que 40 lleguen a toro.
Buena apuesta, Pablo.
No, que digo que qué dice tu familia de todo esto. ¿Te apoyan todos o alguno te dice aquí no están las cosas bien? Porque para meterse en este proyecto,
bueno,
pues la cosa es una locura.
Al final no se meten mucho porque como la locura ha venido de mi bolsillo también, tampoco tiene mucho que opinar. Entonces, cuando me confundo yo, y lo que pierda lo he perdido yo.
Oye, ¿qué pensaría tu abuelo si Domingo Hernández, si estuviese aquí con nosotros y viese esta aventura? Diría, ¿dónde te has metido? Vamos, yo imagino que te apoyaría 100%, ¿verdad?
Hombre, me encantaría saberlo. Creo que tendría la misma ilusión que yo, pero me encantaría saber su opinión y me encantaría apoyarme a él, algo que no puedo, que es imposible, pero no sé qué diría, pero creo yo que me apoyaría en mi locura y él también la hizo cuando era joven, cuando pudo hacerlo, cuando compró las ganaderías de Amelia, de Domingo Ortega y de Juan Pedro. Uh-huh. Y oye, creo que me apoyaría y más siendo joven.
Dodi, 23 corridas según las estadísticas de nuestros amigos de MundoToro.com. Este año, ¿cuántas corridas con Domingo Hernández tenéis pensado lidiar?
Bueno, 23 corridas no hemos lidiado. Hemos lidiado 84,
bueno, no miras por números, claro, toros, sí.
23 festejos sí puede ser, porque había festejos de dos, sí, de uno y alguna novillada. Pero este año, pues bueno, tendremos como el año pasado, para lidiar entre 80 toros Y bueno, en 4 o 5 plazas de segunda y 3 de primera.
Madrid, Sevilla y...
Y Córdoba.
Pues sería buenas plazas para lidiar la camada de Domingo Hernández. Domingo Hernández, que ha sido un placer hablar con un ganadero joven que habla con tanta pasión de lo que nos une, que es el toro bravo, que la verdad es que te deseamos toda la suerte del mundo en ambas aventuras ganaderas. Da un recuerdo y un beso también a tu madre, que sabéis que aquí tenéis buenos amigos, que vamos a estar esperando a que lidiéis pues una camada tan buena como esta, o mejorando, que eso es lo sería importante, y que nada, que estamos echando cuentas ya para ver esos nuevos productos de Vega de Algodón para poder disfrutar de esa ganadería y de esa pasión ganadera que tienes, ¿vale?
Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, de verdad, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Pues hace unas semanas conocíamos en nuestra web en cope.es la noticia de que una de las ganaderías que estaba anunciada para la próxima feria francesa de Ceret se caía de los carteles. Hablamos del hierro salmantino de Juan Luis Fraile, que no podrá lidiar allí en 2025. En su lugar lo hará una corrida de Saltillo. ¿El motivo? Una vaca dio positivo por tuberculina en el matadero. Nos lo cuenta la propia ganadera, Carolina Fraile.
Que cuando uno no se lo espera, ¿no? Cuando habíamos hecho saneamiento anteriormente y había salido todo bien y pues mandar unas vacas al matadero, pues que te dé una vaca. Pues lo que tenemos que intentar es cuanto antes recuperar la carta, ¿no? Ya que además, fíjate, para nosotros Francia es un aliciente, ¿no? Porque hemos ido durante muchos años, el nombre que tiene, sin lugar a dudas, se lo ve a Francia y a la época de Chopera en Madrid cuando cogimos la antigüedad.
A la hora de lidiar en Francia, la administración les exige a los ganaderos la conocida como carta verde, que no es otra cosa que cumplir pues con los requisitos que en muchos casos vienen marcados por Europa.
Sanear lo que se ha ganado, vender a tuberculina o lo que sea, ¿no? Otra gente, pues bueno, también lo tienes que hacer en sangre. Hay dos estos, o en sangre o en piel, pues se mide con un calímetro donde tienen que pinchar. A las 48 horas, si por ejemplo haces saneamiento un lunes, lees un jueves, si haces un martes, lees un viernes, entonces se tienen que pasar 48 horas y si no ha habido reacción, pues no pasa absolutamente nada.
La ganadera, Carolina Fraile, nos dice que a la mayor brevedad volverán a realizar saneamientos para poder conseguir de nuevo esa carta verde que les permita lidiar fuera de España.
En España no pasa absolutamente nada, ¿vale? En España, aunque un ganadero no tenga carta, tú puedes lidiar. O sea, yo a Calasparra va a ir una novillada de Juan Luis Fraile, de hierro de brasileño, si no pasa nada, Dios mediante. No pasa absolutamente a nivel nacional. El problema lo tienes a nivel internacional. Que a ti tú no puedes lidiar ni en Portugal ni en todas las partes.
También esta ganadera ha querido mandar un mensaje de normalidad, ya que cuenta que hay personas que incluso han creído que su ganadería iba a echar el cierre, ha habido mucho ruido. Ella asegura que es algo que puede pasarle a cualquier ganadero, y de hecho así ocurre.
Es una cosa normal que le puede pasar a cualquier ganadero porque estamos hablando de plantilla. Cada día que vamos a sanear, cada día que vamos a hacer cualquier cosa. El problema es que no ha sido el saneamiento, porque el saneamiento estaba bien. Ha sido el mandar al matadero que era ya positivo. Pues nos puede pasar a cuando lo hacía cualquiera, ¿no?
Desde esta familia ganadera salmantina tienen claro que ahora su misión es seguir adelante y defender el encaste de sus antepasados. Le legaron una riqueza única de la que ellos se sienten muy orgullosos.
Con mucha ilusión, ¿no? Porque yo creo que la vida, cuando tienes algo que te gusta, algo que te lo han dejado tus padres y algo con lo que vives y vives para ello, a la vez que vives, sufres y te llevas grandes triunfos, ¿no? Entonces, con mucha ilusión de poder tirar para adelante y de remontar, ¿no?
Pues ojalá que después de este susto, el 2025 les traiga muchas alegrías a la ganadería de Juan Luis Fraile, defensora de la sangre graciliano. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Thank you.
que está enfrente, miro sin ti. Siento ese vacío con mi vestido. Sola y sin rumba, estoy aquí como el que busca encontrar.
Pues ahora nos queremos asomar al campo, pero no de forma metafórica. Y es que ahora mismo la ganadería de Alicia Chico está en plena trashumancia, un viaje que lleva el ganado de este hierro desde la finca Valle Cabriel, en Frías, en la provincia de Teruel, ubicada en plena Sierra del Barracín, hasta la finca El Pendoncillo, en Vilches, en Jaén. Una ganadería que el próximo año va a lidiar una novillada en la Feria del Aficionado del Club Taurino Tres Puyazos. Su mayoral, quien está en plena trashumancia, es Tomás González, y atiende esta semana los micrófonos de la cadena COPE del programa El Albero. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues nada, estoy pasando fría, como diría España.
Hemos hablado ahora mismo hace un momentito con Dodi Hernández y nos decía que allí en Salamanca pegaba. ¿Dónde estás ahora mismo, Tomás? ¿Dónde estáis? ¿Dónde os encontráis?
Pues estamos justamente en el Chicazo, en Cuenca.
En Cuenca. Y también, ¿no? Imagino que ahí el frío, como está azotando es en estos días ya de diciembre, no sé si complicando, pero por lo menos a vosotros notándolo, ¿verdad?
No, complicando. La verdad es que no ha hecho frío ahora.
Ah, no.
Lo que no era normal, lo que hacíamos, aquí al lado del río, la verdad, justamente en el río, parando agua, es el mismo Picasso y sí que se nota ya el refrigerio y el aire.
Tomás, ¿qué día iniciasteis la transhumancia?
Pues creo que hace 12 días. Aquí se pierde la noción del tiempo. Con los animales perdemos la noción del tiempo. Sí, el día 26 me parece que salió. 6 de.
¿Y cuándo más o menos tenéis pensado llegar?
Pues aproximadamente un mes, pues para el 26, 28, si va todo bien, más o menos. Esa es nuestra previsión.
¿Cuántas transhumancias lleva Tomás González?
Bueno, pues 10 años llevamos aquí para 11, pues multiplicándolas por 2 es lo que llevamos por aquí.
Pablo.
Sí, no, yo creo que muchos de nuestros oyentes dirán, pero ¿cómo puede hacerse algo así en pleno siglo XXI, ¿no? La gente de las ciudades que no sabe nada de campo dirá, yo lo que quiero preguntar es, para aquella gente que no lo sepa, ¿por qué hacéis esto y qué importancia tiene el pasto para alguien que no lo conozca?
Bueno, la importancia principal o por la causa principal que le hacemos es sobre todo por los animales, porque en la zona nuestra, en el Albarracín, imagínate, todo ha nevado y bajo cero. Bueno, ya no nieva como antes, pero bajo cero todos los días. Pero bajo cero estamos hablando de 8, 10, 12 grados bajo cero. Y sin embargo, en Vilches, donde vamos nosotros, apenas podremos ver una helada en todo el invierno. No sé, como mucho habrá un día a 0 grados y el pasto, sobre todo el pasto.
¿Y no sería más fácil, Tomás, decir, vamos a coger un par de camiones y llevar todo para allá? O bueno, esto tiene también algo de sentimental, de mantener ciertas tradiciones.
Bueno, principalmente lo tengo que decir que lo hago por la ganadera, por supuesto, que falleció hace 10 años, y lo hago por ella, que es algo que quedamos en el acuerdo que hicimos y me comprometí, sobre todo por ella, y luego pues también por los animales y al final también un poquito por mí, un poquito por esa también soy, porque con mi vida, entre comillas, y el verlos así, el cambio que le vamos haciendo. Es un mes o un mes y pico que nos pegamos andando con ellas, desde que salen allí con el frío, que salen con el pelo de punta que parecen jabalíes, y cuando llegan allá abajo la enfrenta el pelo, la comida, estar todo el día con ellos. Y aparte, lo que si la gente no entiende, el ecosistema, lo que estos animales hacen por el ecosistema, que también es mucho.
Pablo.
¿Cómo es el manejo con estos animales? Porque no es lo mismo llevar ovejas que... No sé si lleva muchos machos, no sé cómo es el manejo, el día a día con los animales, porque yo imagino que en muchos casos será incluso hasta peligroso, ¿no? Para vosotros mismos, si en un camino hay problemas, ¿cómo es ese manejo?
Bueno, el manejo los primeros días es muy complicado, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que lo nuestro es arrán, Santa Coloma, pues estos animales tienen su nariz, como decimos nosotros, sus cosillas. Pero bueno, los primeros días son complicados, pero ellas se van haciendo, también las manejamos mucho en las fincas y los animales son acostumbrados. Y sobre todo lo tienen muy claro en su cabeza, más que nosotros. Cuando cambia el clima, ellas saben que tienen que salir para abajo, que aquí el frío nos come a todos. Y poco a poco se van haciendo al camino. Y los machos,
perdona.
Pues...
Sí, dime.
Y los machos, pues, los machos de saca y todo eso lo bajamos en camino. porque si no, claro, nos cubrirían vacas y se
claro.
¿Y tenéis cercados ya definidos o cómo lo hacéis? ¿Y vosotros dónde dormís? Es que me genera muchas preguntas.
Pues los cercados los hacemos nosotros con cercas eléctricas. Y todos los días hacemos una al mediodía y, bueno, al mediodía, ahora casi por el mediodía no hacemos nada. Y por la tarde, perdona, me están aquí guiando la y luego por la noche sí que las metemos una cerca de chico. Esta noche mismo se nos ha complicado por culpa de la caza, seguramente algún fabricante ha pasado la cerca. Y a las 4 de la mañana estamos detrás de las vacas, a las 5 y pico estamos detrás de las vacas.
Las más viejas, Tomás, ya están acostumbradas. ¿Se nota también la edad a la hora de hacer la transhumancia con animales que ya la han realizado otras veces?
Por supuesto, las vacas que pasan de 10 años, las vacas, claro, o tienen mucho fondo las vacas, o, y de hecho llevamos vacas con 16, 17 años y están como novillas, que se van a engañar, parecen heraldas. Y lo único que, claro, tenemos mucho ganado joven y estamos haciendo una selección muy exhaustiva y tenemos mucho ganado joven y nos da mucha guerra.
Oye, todo esto va a tener, bueno, pues no sé si llamarlo recompensa, pero sí un reconocimiento por parte del Club Taurino Tres Puyazos. Ha anunciado una novillada en esa feria del aficionado en San Agustín del Guadalix. Imagino que descontando los días con ilusión, con incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Después de que estos aficionados hayan apostado por vosotros este año para liderar ahí una novillada.
Pues sobre todo mucho nervio porque tampoco llevo muy poco tiempo relacionado mi selección o lo que yo deseo de los animales o lo que yo espero de ellos. Y claro, muy muy nervioso porque tampoco tengo de la mano. Mira, mucho nervioso, es que no hay otra palabra. Estoy todos los días pensando a ver si por el de buena reata, de mi cabeza parece un ordenador que tenemos por todos los días. Pero bueno, al final hay que entenderlo todo. Al final que lo que tengáis, hasta este año de todas formas tengo la cama muy corta. Por suerte los animales los vendimos prácticamente todo. Entonces el verano nos ha ido muy bien, llevamos 2 años o 3 años vendiéndolo todo y me quedaban simplemente 2 utreros, y de los cuales hacía algunos no contrastan, no compran. Pero claro, tienen mucha cara.
Claro.
Al final, eso llena mucho.
Pues Tomás González, que nos alegramos mucho de hablar contigo de esta aventura ganadera, lo que hacéis en esta transhumancia y sobre todo, bueno, pues desearos toda la suerte del mundo a la ganadería de Alicia Checo para esa novillada que vais a lidiar en San Agustín del Guadalix, que allí estaremos para apoyar todo este tipo de reconocimientos y que ojalá salga, bueno, pues quede buen juego y que podamos pasar una buena mañana de toros allí en San Agustín del Guadalix. Tomás González, mayoral de la ganadería de Alicia Checo, un fuerte abrazo y buena transhumancia.
Venga, muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues hay que abrir como todas las semanas tiempo de análisis y de tertulia aquí en el albero, en la cadena COPE. Lorenzo del Rey, compañero desde COPE Albacete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal? Pues aquí estamos, a la marcha, al pie del cañón, como siempre.
Como siempre. Pablo, qué pena, oye, la comunicación ha fallado un poquito. Qué historia, ¿no? Lo de Alicia Chico, qué historia en estos, como decías tú cuando le preguntabas, que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, todavía haya gente que, bueno, pues que coja el atillo, coja un hato de vacas y emprenda, ¿no?, la transhumancia, fíjate, desde Teruel hasta Jaén.
Yo la verdad que yo vivo en la ciudad y algo que me cuesta personalmente cuando me lo contaron y conocí esta, que es ya la única ganadería, por cierto, la única que queda, a mí me impacta, ¿no?, que haya gente que viva así, en ese frío, en esas condiciones, y yo creo que muestra pues también la parte romántica, ¿no? La más bonita. Y luego también es cierto que he estado leyendo, y la transhumancia, la UNESCO la declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y es algo a proteger, y mucho más cuando también va ligado a nuestra cultura. Es cierto que no es transhumancia, ¿no? Pero aquí en la zona de Granada, todo lo que es la parte norte, toda la zona de Baza, Gor y muchos pueblos, también se realiza ese recorrido con los toros, pero es para llevarlos directamente a la plaza, ¿no? Desde el campo a la plaza, no con el objetivo de los pastos, y deja unas imágenes que son verdaderamente espectaculares, ¿no? El toro en el campo recorriendo los caminos, recorriendo pues todos esos paisajes tan bellos, y creo que esa estampa es algo único, ¿no? Que también el toro deja al mundo, ¿no? Y al mundo entero en este caso, ¿no?
Sí, hombre, por eso esas historias creo que son bonitas contarlas, que la gente conozca, ¿no? Que más allá de lo que muchas veces hablamos de pues, lo que al final, en cuanto empiece la temporada, pues nada más que estamos pendientes de eso, ¿no? De la feria, del que va, del que no va, del triunfo de fulano, de además la tarde de mengano, pero creo que esto también forma parte intrínsecamente del mundo del toro, y creo que por eso todas estas historias hay que ponerles foco, ¿no? Hay que intentar que la gente conozca también, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la tauromaquia, y pues eso, no solamente son las grandes ferias, los grandes cosos, las grandes figuras, sino que también aquí hay muchas historias, ¿no? De gente anónima que le pone todo su empeño, ¿no? Como decía Tomás González, el mayoral, ese pacto que había sellado con Alicia Chico antes de morir, de que iba a seguir haciendo la transhumancia. Son historias que yo creo que merecen, ¿no? Que tengan un final feliz, y que ojalá esa novillada en San Agustín de Guadalix pues así lo tenga. Bueno, Lorenzo, ya tenemos festival en Albacete, a beneficio de los damnificados, en este caso de Letour, y bueno, ¿cómo ha caído el cartel?
Pues la verdad es que muy bien. Lo primero que hay que decirlo, Sixto, que hay que decirlo, que hay que agradecerlo siempre, es cierto que es su obligación, pero mira, tanto Ayuntamiento como Diputación de Albacete, su apoyo es firme y decidido a la fiesta de los toros, una vez más. El buen hacer del empresario Manuel Amador, ya sabéis que tiene la UT en Albacete, junto a Simón Castro, presentaron el otro día el cartel en el Ayuntamiento de Albacete, y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Diego Ventura, está también Enrique Ponce, Alejandro Talavante, Manzanares, Molina, uh-huh. Fernando Molina, triunfador de la Feria de Albacete, Marco Pérez, novillero, y Alejandro González, que es el alumno de la Escuela Taurina de Albacete. Los precios van de 25 euros a 75. Entonces, pues la verdad es que está bien. El cartel, ya te metes en Bacantix, ¿no? Y uh-huh. ya se empiezan a ver que ya se está con gente comprando entradas. Entonces, uh-huh. feliz noticia, buena noticia.
¿No echas en falta algún torero más de la tierra? Por meter el dedito, lo digo.
Vamos a ver, algún torero más de la tierra, claro, pero el problema es que dices, mira, tenemos, tú sabes esto, que yo hablo muy claro. El Festival de Cotolengo ha quedado reducido a los toreros locales. Se está logrando media plaza rabiando. Entonces, si no hay nombres de primera fila, la gente no responde. Y claro, es una pena.
Sí, sí, argumento de peso.
O sea, y yo lo siento, y es así, de verdad, esto. Y a mí me encantaría que los toreros de Albacete, todos los que hay que tenemos ahora, que se han visto en la feria, que han dado una dimensión muy importante, más que algunas figuras que no han estado rayando la altura, ¿no? Pero oye, luego llegan los carteles, las ferias, te lo decimos muchas veces, ¿no? Ya en ferias montadas antes de iniciarse, ¿no? Y eso pues le pesa mucho, ¿no? Y a todos los toreros, no solo de Albacete, sino, lo has dicho tú muchas veces, Sisto, Pablo, toreros que no se le dan oportunidades, ¿no? Y claro, que tengas que esperar un festival o torear la Feria de Albacete para decir, oye, la primera, segunda o tercera, pues es un poco triste, ¿no? Y por desgracia, pues lo que no sale, a la gente no lo conoce, no le interesa y no va.
Eso está claro.
¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás, Lorenzo? Me alegra saludarte. Yo es verdad que me acuerdo de Navalón, ¿no? Que siempre estamos hablando de esa doble práctica que tiene de Valencia y Albacete, y justo en esta catástrofe que ha afectado a estas dos provincias en este caso, pues se ha quedado fuera del de Valencia y fuera ahora del de Albacete.
Sí, sí,
No sé si habrán llamado allí o incluso tampoco sé si en el de Valencia, no sé si habrán llamado, Lorenzo, no sé si sabe algo, pero es curioso, pues, cuanto menos.
La verdad es que hace bien, no tengo información sobre si han contactado con él o no. La cuota de Albacete es Molina, que es el triunfador. La verdad es que Navalón también, por una oreja menos, la sensación de Navalón fue muy buena. Yo creo que él, aunque él es de Ayora, que es de Valencia, yo creo que sí que tendría, porque se supone que es más para la zona, ¿no? Más que contar con un torero como Navalón. Oye, que en el cartel de Albacete no hubiera desentonado ni muchísimo menos, ¿no? Yo, por ejemplo, también de figuras, pues hombre, yo hubiera contado con Emilio de Justo, por ejemplo, porque hizo un
los
pedazo
triunfadores de la feria.
Claro, te quiero decir, porque el autor de la mejor faena junto al mejor toro de la quinta, pues hombre, pues a lo mejor hubiera sido, para terminar de redondear, que el cartel está bien, tiene su interés, pero, como digo yo, y esto ya ha puesto a hilar muy fino, Sisto, Pablo, ya me entiendes.
Sí, no, eso está claro. Yo creo que, hombre, lo que hay que intentar, a mí lo que me dejó un poquito frío este fin de semana, por ejemplo, fue la entrada en Villaseca, ¿no? Y a lo mejor ahí viene la razón, ¿no? Por la que en Albacete se ha decidido, bueno, pues vamos a intentar buscar el amparo de las figuras que estén presentes para, bueno, pues evitar, ¿no?, una imagen pobre en los tendidos, ¿no? Porque al final la buena voluntad está por parte de todo, ¿no? Es indudable, pero ya que se hacen las cosas, pues lo que hay que intentar es, bueno, pues lograr, ¿no?, el máximo apoyo posible del público y que, bueno, que haya unas cuentas en las que realmente, bueno, pues sí que se pueda echar una mano en concreto a todos los afectados, en este caso allí en Albacete, en Le Tour.
Oye, una catastrófica, Sisto.
Sí, sí, claro, sí, sí. Es que...
Las imágenes son también con fallecidos, que mandamos un fuerte abrazo a todos los familiares de la zona y lo importante, como dices tú, Sisto, lleno de no hay billetes, claro, que sea una jornada histórica siempre con el espíritu del maestro Dámaso González. Siempre.
Sí, efectivamente. Se ha centrado mucho, a lo mejor el foco se ha puesto sobre Valencia, sobre las localidades de La Vega, pero no hay que olvidarnos, ¿no?, de dónde comenzó y de dónde, bueno, pues también azotó y dejó muertos, en este caso, en la provincia de Albacete, en Le Tour. Y por eso creo que era necesario, ¿no?, que este festival en Albacete para poner también ahí, ¿no?, esa ayuda por parte del mundo del toro. Oye, yo hoy, esta semana, para buscar temas de decir, bueno, para ver qué hablo yo con estos muchachos, con Pablo, con Lorenzo.
Me va a dejar Sisto que diga una cosa.
Dile, dile.
Me estaba dando cuenta que creo que cuando hablamos de solidaridad, ¿no?, y estas iniciativas tan, tan bonitas, yo creo que, y no lo digo porque también lo desconozco, ¿no?, pero creo que es importante también una labor a posteriori de transparencia enorme. Por ejemplo, sí, sí. Pero ya no digo porque no vayan a ser transparentes, que seguro que sí, pero creo que la imagen de la tauromaquia quedaría muy bien si dijeran en Vistalegre tantos mil euros o tantos millones de euros van para Valencia o en Villaseca o en Le Tour. Creo que eso también, que no digo que no lo vayan a hacer, que claro que sí. Quiero pensar eso, pero que creo que la imagen también de esa cantidad creo que sería...
Mira,
también...
en Villaseca ya salía este lunes su alcalde, Jesús Hijosa, estoy leyendo aquí en Mundo Toro, hemos recaudado unos 50.000 euros del Festival de Villaseca. Bueno, pues ya hay una cifra.
No lo sabía, pero esa es la cifra. Yo creo que la cifra hace mucho bien, porque es una cifra muy grande, ¿no? Y con la entrada como estaba, desde luego.
Oye, yo os decía, y por cambiar de tercio ya, de dejar los festivales a los que, bueno, pues tendremos la oportunidad de seguir hablando. Vaya invierno más parado, ¿no? Más allá, bueno, pues hasta incluso uno se asoma a los portales y es noticia que si Leonardo Hernández se ha casado, que si Jesús Chover también se ha casado. Premios, bodas, bautizos, comuniones, pero aquí se mueve.
Podrían habernos invitado.
Efectivamente, tú tenías el traje nuevo y planchado para ir. Pero qué parado, ¿no, Lorenzo? Esto está más allá esta semana, bueno, pues de Garzón, que va a seguir al frente de la Plaza de Toros de Santander, después de...
Es la noticia, ¿no?
Que es la noticia.
Sí.
Bueno, la noticia, entre comillas, porque yo creo que más noticia hubiese sido si hubiese sido la otra oferta que pujó, la que encabezaban Matilla y Ramón Valencia, compañeros de viaje hace la vida muchas veces. Pues más allá de eso, que poquito no hay apoderamientos así... estrella de, bueno, pues fulano se ha llamado mengano, está esto más conservador que un congreso del Partido Republicano,
Yo hay una cosa que está clara, lo decimos todos los inviernos, y de decir, oye, ese plan que decimos de choque, sobre todo ahora que tenemos al señor ministro Urtasun, que parece que no le gusta mucho la tauromaquia, yo creo que es ahora cuando tienes que cerrar filas y decir, oye, vamos a mostrarnos todos a una. Pero bueno, esto es un poco la utopía de Tomás Moro, ¿no? Que vamos diciendo, a ver si se va haciendo. Este invierno va a ser, y va a ser que tampoco va a ser este.
No, ya te digo yo que tiene pinta, tiene todas las papeletas para que tampoco sea este. Y es una pena, ¿eh?
Lo que también yo veo es que está todo parado incluso en los carteles, ¿no? Porque otro año a esta altura ya se hablaba incluso de algunas combinaciones, y es cierto que ya el otro día vi una foto ahí de Rafa Garrido confeccionando las combinaciones, pero es que ni se ha filtrado nada, ¿eh? Eso sí que a mí me sorprende. No se habla ni del ensayo error, que muchas veces los portales...
El BOE, ¿no? El BOE no ha publicado nada todavía.
Efectivamente, o esos globos sonda que han habitado en estos últimos años, que parece que van filtrando y conforme vaya cayendo la noticia, pues así van por un sitio o por otro, pues ni esto, ¿no? No sé a qué esperarán, pero es que es verdad que lo de la Feria de San Isidro, que se presente tan pronto, pues ya sí que requiere, estoy seguro de que las combinaciones estarán ya formándose, ¿no? Eso está claro.
Estaba claro que pues, cuando hablamos ya con Emilio de Justo hace unas semanas, incluso él ya no reconoció, ¿no? Que ya su apoderado ya le había comentado algo de que se estaba ya tocando Madrid, obviamente, ¿no? La figura en la parte de arriba del escalafón, esa tiene que estar, esa primera fila tiene que estar obviamente ya colocada y pendiente de bueno, pues de lo que surja, ¿no? Yo también leía este fin de semana un artículo de José Luis Benlloc en Aplausos, que publicaba en Las Provincias, de que Valencia, bueno, pues estaba a la espera, ¿no? De Roca Rey, y creo que hacía una reflexión, no sé si vosotros leísteis el artículo, que bueno, pues que al final todo estaba parado, más allá de gustos de aficionado tal, del que llena las plazas, que al final es pues, las empresas se tienen que mover por ese motivo económico, ¿no? Y que claro, todo estaba a expensas de qué corridas, cuántas tardes y qué corridas iba a querer torear Roca Rey. Yo creo que pues en ese tipo de ferias de una semana, pues todo depende de eso, ¿no? Depende de Roca Rey, de los planes que tenga Roca Rey.
Igual que pasaba con Morante también, que lo decía, por ejemplo, Ramón Valencia, decía, estamos esperando un poco a ver por dónde encauzamos esto, ¿no? Esas figuras, como hay que esperarlas, o hay que ver por dónde van saliendo, ¿no?
La duda es, después de Roca Rey y Morante, que bien sacas a colación, Pablo, y después, o sea, es decir, me refiero, que el Roca Rey en un cartel de tres en una terna es un hueco, pero hay que llenar el resto en una feria larga de una semana, porque tú, si es una feria de un par de festejos, pues más o menos lo tienes claro. Pero ahí en la larga, ahí es donde yo le pido... Y creo que consideran, porque es su negocio, evidentemente, es nosotros damos un medio de comunicación, damos información, noticias, somos aficionados sobre todo, pero ellos viven de ello, ¿no? Entonces, yo creo que deberían empezar a devanarse los sesos, porque es que os invito a que veáis la fecha de nacimiento de las principales figuras, de los años que llevan, pero habrá que empezar ya a preparar, que es que lo digo, sé que soy muy pesado con esto, pero es que, igual que se ha ido el Juli, el resto se irán yendo. Y cuando se vayan, ¿qué carteles se van a organizar?
Sí, sí, ¿de quién van a tirar? Porque por lo que no están apostando ahora.
Claro. Es que hay muchos toreros.
Y a mí también esta temporada, sí, me genera esta temporada muchas incógnitas, por ejemplo, con el puesto, la forma de ir en los carteles, por ejemplo, de Fernando Adrián, de Borja Jiménez, estos toreros emergentes, que me genera, yo no sé hasta qué punto... este año van a coger ese relevo definitivo, va a seguir...
Sobre todo, Pablo, porque el sistema ha querido lanzar, ¿no?, cierta duda sobre ellos.
Claro, por eso lo digo, que me sigue generando duda. Es verdad que estarán, ¿no?, seguro que estarán en las grandes plazas, pero ¿cómo estarán? ¿Cómo irán colocados, ¿no? Porque es que ahora también lo que yo veo mucho es que por ejemplo, se están dando tortas muchos toreros. ¿Por qué digo yo? Por ejemplo, matar la corrida de Victorino en Madrid o en Sevilla. Es que ya se están dando tortas por eso, ¿no? Y es que podríamos pues nombrar a muchísimos toreros que les gustaría apuntarse con ella. Y ahora hay que ver pues realmente cómo van colocados, luego qué pasa con las figuras, si van en esos carteles, si no. Yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? pero yo, como digo, tengo muchas incógnitas. No sabría decir si va a haber una competencia real este año. Creo que estamos en una temporada de bastante transición, más de lo que nos pensamos. Yo creo que sí.
Y sobre todo, bueno, pues sí, como comentaban, ¿no? Que Morante no va a hacer su aparición hasta Sevilla. Obviamente, claro, este año con las fechas que hay tan tardías de Sevilla, pues Valencia y Castellón pasarían sin... Y si apuntamos incluso Olivenza, ¿no? Que ha sido otro de los sitios habituales donde solía comenzar la temporada Morante. Bueno, pues van a ser plazas que no sé si se va a notar también esa ausencia, ¿no? El decir, bueno, si Roca, no está Ponce, no está Morante y no está Juli, ¿no? Tres toreros que hace dos años eran puntales de cualquier cartel y ahora estamos sin ello, ¿no? Más allá de Roca Rey, Talavante y...
¿Manzanares?
No, sí, pero si lo digo con toda la intención, ¿no? Más allá de Talavante, claro. Pero el resto, dices tú, Castella, Manzanares... Y no me pongas en un brete más porque ya no sé por dónde tirar.
Sí, sí. Y luego también vamos a ver qué pasa con la televisión, porque ahora mismo esto no está resuelto, ni mucho menos. Y a ver qué pasa, sobre todo con esas primeras ferias de temporada. Ya sabemos lo que es una temporada en la que Valencia no se televise. Eso ya lo hemos vivido y sabemos lo que hay.
Como decíamos, la irrelevancia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues como nadie lo ha visto, pues nadie tampoco...
Bueno, eso es.
pues poca leche, ¿no? Para contar, porque claro, muchas veces, pues oye, aquí pues se podemos, oye, si vemos muchos aficionados pueden seguir, ¿no? Se puede debatir, se puede tener cierto nivel, ¿no? De información a través de, bueno, pues de la televisión, pero muchas veces pues no se genera ese contenido si no hay televisión, ¿no?
Sí, y ojo
para cuadrar ciertas cuentas, obviamente, ¿eh?
Claro, es que hay mucho tema, porque antes, pero claro, tenemos que pensar que estamos casi en las puertas del año 2025. Si no sales en los medios de comunicación, en la televisión, ahora la gente no puede permitirse viajar. O sea, por ejemplo, yo antes me acuerdo que iba a Albacete-Madrid, ahí en San Isidro iba 5 o 6 tardes. Ahora voy 1 a 2, porque es que ha subido todo tanto de precio y escucha, y el viaje vas y vuelves en el día.
Sí.
O sea, no te puedes permitir de como hacía antes, ¿no? Entonces, si no tienes la televisión, por ejemplo, no puedes ver eso, no puedes ver Sevilla, Zaragoza, etcétera. O sea, el sistema no se puede, el mundo del toro no se puede permitir estar otro año sin televisión.
Sí, yo voy a plantear una pregunta que yo creo que yo me la llevo haciendo esta semana. Igual que se creó esta plataforma de One Toro, que todos sabemos quién hay detrás y qué intereses había detrás, ¿creéis que realmente algo que se está ya arruntando, escuchando, las propias empresas pueden hacer su propia plataforma y ya que fuese a otra ganancia completamente directa para esas grandes empresas, como puede ser Madrid-Sevilla, ¿veis que esto podría ser viable?
Pero otra plataforma sobre los mismos mimbres, sobre la misma, sobre el mismo nicho de mercado...
Exactamente igual que como está ahora, pero ya poniéndolo diciendo, ya somos nosotros, ya no nos vamos a esconder, somos nosotros.
Ya, pero eso, ¿a qué puedo aspirar? ¿A qué dineros puedo aspirar a la hora de pagar a los toreros?
Pues ya ves tú, pues dímelo tú.
Claro.
No, yo pregunto, si como idea está muy bien, pero yo creo que si no tienes un operador televisivo que realmente... Claro. Ponga la pasta, este tipo de plataformas, se ha visto...
Sería lo mismo que ahora, el futuro sería el mismo que el de ahora.
Claro. ¿Qué le van a decir? Pues mire, tenemos 20.000 abonados, pongamos un caso, Madrid, ¿no?, por ejemplo. ¿Cuánto tenía One Toro al final? ¿50.000?
50.000
abonados, ¿no?, dijeron. ¿Creéis que con 50.000 abonados se puede llegar a las cifras que manejan, ¿no?, las figuras a la hora de pedir unos emolumentos en derechos de imagen, todo lo que conlleva, no solamente los toreros, sino cuadrillas, si esto y una plataforma que seguramente también sería pirateada, si es que esto es así,
pero lo que voy a lo mismo, si sería lo mismo que lo de ahora, pero sin esconderse. Pero ¿creéis que incluso sabiendo que es inviable lo podrían realizar?
Pues seguramente, decir,
vamos a volver a errar otra vez.
Porque
yo creo que su filosofía, lo que ellos piensan es, voy a seguir voy a seguir en mi cabeza queriendo decir, si este negocio es mío, si lo televiso, pues más negocio, más ganaré, ¿no? Yo creo que ellos siguen con esa idea.
Yo creo que
por lo tanto, yo creo que podría pasar.
El nivel de camizaquismo, pues si existe esa palabra, creo que no tiene límite. O sea, que aquí, si vemos una pared más grande, nos volvemos a estrellar contra ella. Y aquí contar algunos de seguir figurando, de seguir mangoneando, de seguir teniendo esas ideas de bombero, pues la van a seguir teniendo. Y eso lo tengo claro. O sea, va a dar igual que sepan que esto no es viable, porque ya sabían. Yo creo que, vamos, que no hay que ser un lumbreras, coño. Si es que todo el mundo, hace 2 años, cuando se rompió con Telefónica y se creó esta plataforma, quien más, quien menos, veía que ahí no, bueno, pues que era complicado, ¿no? El negocio, si no se hacía, bueno, pues como se ha hecho en algunas plazas, ¿no? En Madrid con Telemadrid yendo de la mano, en otras ferias, pero obviamente todo lo que no ha sido eso, el resto ha sido, bueno, pues ruina, es lo que hay. O sea, si es que esto no es ni atacar ni no atacar, es ofrecer información y la realidad de lo que hay ahora mismo, de lo que la fiesta tiene a nivel audiovisual ahora mismo, y creo que eso es lo que hay. Entonces, por eso dices que pueden plantear, como dices tú, que siempre he sabido que Madrid podía estar una plataforma, que creo que si se estaba intentando, se sabe que no se puede llegar al comienzo de la temporada, o bueno, pues con un mínimo de fiabilidad, pues obviamente estamos otra vez en la misma, ¿no? Y el año que viene, entonces, ¿qué?
Pues más endogamia, insisto, más endogamia, seguimos en lo mismo. Yo creo que fuera, como bien dices tú, fuera de Telefónica hace mucho frío.
Muchísimo.
Yo creo que no se valoró bien el impacto, esa ruptura, porque tú dices, bueno, es que he dejado de Movistar y me he ido con Vodafone, se me ocurre decir, ¿no? O hay otra, ¿no? Pues me he cambiado. Pero es que has cambiado una plataforma nueva, fíjate que las cifras que dan es que no da. Las exigencias, es que no da, no es viable, y un negocio que no es viable, ¿sabéis lo que le pasa, verdad? Pues
sí, mira, yo este domingo en el campo del Atlético, con un aficionado de Alalpardo, de una localidad madrileña, que muy aficionado y está allí trabajando siempre cuando es la feria de novilladas, allí en la Plaza de Toros, y decía, hombre, tal, pero fíjate el fútbol, y yo decía, claro, pero el fútbol, que hay pirateo, obviamente, pero claro, el nivel de número de abonados que mueve el fútbol, se puede permitir el lujo de saber y de jugar con ese partido sabiendo que hay X número de abonados que hacen trampa. Y obviamente el nivel de publicidad que mueve el fútbol, pues palía, ¿no? Esas posibles pérdidas que puede haber en pirateo, tal. Pero obviamente, claro, el mundo del toro, si no hay esos ingresos publicitarios, claro, los abonados que hay son los que hay, pues obviamente, pues que esto no hay que estudiar 3 carreras para darse cuenta que el error que supuso romper con una plataforma como era Telefónica.
El problema, yo creo que tampoco es solo y exclusivamente el pirateo, eso sí que lo sabemos.
Sí,
aquí el problema es que aquí todo el mundo pone la mano y quiere trincar, ese es el problema. Pero yo lo que también creo es que, ahora que decís lo de Telefónica, yo no tengo ni idea, ¿eh? La verdad que hablo sin saber, pero por cómo era el trato al abonado antiguamente en Movistar, que ni nos ponían en los anuncios, parecía que el canal Plus Toro era como una especie de submundo dentro del canal, que ni se publicitaba. Yo no sé ahora a nivel de imagen cómo sería, incluso con qué dinero se le podría plantear a Telefónica. Oye, mira, que volvemos con vosotros. No,
revocar la situación sería un cambio a nivel político, y eso lo tengo claro. O sea, esto no sería una cuestión administrativa, ni de mercado, ni esto sería una cuestión política, que un canal o una plataforma como Telefónica, bueno, pues apostase de nuevo por los toros. No sé hasta qué punto, cuándo sería ese cambio de rumbo o eso, pero yo lo tengo muy claro, que los toros podrían volver a Telefónica de una mano, de un golpe de mano político.
Alguien que le gustasen los toros.
Sí, y eso. Bueno, que muchas gracias por haber estado aquí, Lorenzo del Rey, que todavía nos queda invierno para seguir hablando de toros, aunque vamos a hacer un pequeño parón en el camino, así que te deseamos que pases unas felices fiestas en compañía de tu familia allí por Albacete. Te iba a decir que comas muchos, como dices, todos turrones. No. Tú dale el jamón como me gusta a mí y déjate de turrones.
Eso es. Y buen vino,
efectivamente. Lorenzo del Rey, amigo, lo dicho, un fuerte abrazo, felices fiestas y feliz año.
Feliz Navidad, amigos, feliz año, y ya sabéis, como siempre, un abrazo. Valor y al toro, como siempre.
Adiós, ¿no?
peinando. Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo me...
Bueno, Pablo.
Siempre decimos que la mejor variedad musical está en Cadena 100.
Yo te digo una cosa, yo iba...
Creo que está en el albero, ¿eh?
Yo quería poner Manolo Escobar, pero los compañeros de Renan me han dicho que no me quede poca Big Bang, que es más moderno, tal y cual. Pero a mí las cintas de cassette de Manolo Escobar con villancicos me las sé todas, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que es complicado aquí encontrar una... para colgar en formato digital alguna de esas canciones. Bueno, don Pablo Rivas, que pase usted unas felices fiestas y que cante muchos villancicos de Manolo Escobar, que es lo que debe ser en esta fecha. Efectivamente. ¿Vas a hacer algo especial o nada, trabajar?
No, tranquilidad, trabajo y...
Café por las mañanas, turrón al mediodía y...
La rutina diaria. Pero son unas fiestas que a mí me gustan mucho, la Navidad, para vivirla en familia, en amigos, reencuentros. Yo creo que...
Es un clásico escucharte esto. Cuando llega la fecha dices, esto es una fecha que me gusta. Cuando llega tarde dices, son una fecha que me gusta y también la fecha de Navidad también te gusta. ¿Qué no te gusta a ti, Pablo?
Eso es cierto, totalmente cierto. No, pero son fechas bonitas. A mí me resultan entrañables. Me sigue gustando. Y también es cierto que ya ahora cuando ya pase Baltasar, ya empezará la Cuaresma a estar ahí al lado. Uh-huh. Son también momentos que también queremos que vayan llegando, la verdad.
Pues claro que sí.
Para no tener que hacer esto de las magnas en fecha extraña y este tipo de cosas.
Puyacito a Sevilla, ¿eh? que no termine el albero sin un puyacito a Sevilla por parte de Pablo Rivas. Pues Pablo Rivas, lo dicho, que pases felices fiestas y que si te parece bien volvemos el martes 14 de enero después de las fiestas, ¿vale?
Pues muy bien, feliz Navidad a todos.
Igualmente. Y a todos vosotros lo dicho, que aunque estas semanas estéis sin el albero, la información taurina continuará a diario en nuestra web en cope.es/actualidad/toros y que nosotros volvemos con el año nuevo aquí, en el albero. Felices fiestas y feliz año.